Vamos a comunicarnos en este momento en Buenos Aires con Horacio Calderón, escritor y consultor internacional. Muy buenos días, señor Horacio.
¿Cómo está, Guillermo, usted?
Pues bien, sí, señor. Lo estamos llamando para que usted nos ayude a revisar esta situación y cómo se puede incomodar la vida de los musulmanes que están residentes en París, de los cuales se calcula que son 5,5 millones, casi 6 personas, de las cuales no se conocen exactamente sus orígenes étnicos y religiosos, ¿no?
Claro, no se conoce el origen ni étnico ni religioso porque está prohibido por las leyes francesas realizar censos al respecto. Yo calculo que en toda Francia puede haber entre 7 y 9 millones de musulmanes, y dicho sea de paso, por el objeto de este reportaje, el punto central, que es justamente la inexistencia de una amalgama, ¿no? Hay que aclarar que, por ejemplo, 9 millones de musulmanes, tomando un número así alto, solamente un 5% tiene ideas extremistas, que no implican que tener ideas extremistas implique pasar a la acción. Es decir, de ese 5% del cual estoy hablando, que ya son 450.000, solamente un 2%, 9.000, sí están dispuestos a pasar a la acción. Entonces, ¿qué sucede? El incremento de la islamofobia, que yo coincido, puede llegar a un 300% en las acciones que se han lanzado contra la comunidad islámica en general en Francia, son ciertos, ¿no? Pero la inexistencia de la amalgama, la existencia de un multiculturalismo que no ha dado los frutos que se esperaba, ¿no? Ha, de alguna manera, creado una división que no tiene nada que ver con los atentados en este momento, entre esa comunidad islámica formada por inmigrantes de hasta tercera generación y la población francesa autóctona de 10, 15 generaciones o más en Francia. Me refiero a los franceses francos, descendientes de los francos, para llamarlo de alguna manera.
Profesor,
¿no?
Que no
tiene nada que ver con las corrientes migratorias.
Señor Horacio, pero también...
Sucede?
También hay ahí una situación, y es la de los franceses que se han convertido en musulmanes conversos.
También, exactamente, eso es otro punto. Entonces, ¿qué sucede, Guillermo? Lo que yo observo es una mutua responsabilidad, creo que lo hemos hablado en esta radio, yo lo he hablado en numerosos medios también, ¿no es cierto? Una doble responsabilidad, una por parte de lo que es la población autóctona francesa y por otra parte la de la gran mayoría de los que estimado 95% de los musulmanes pacíficos, porque es realmente lógico, como han dicho ustedes, que el Islam no es sinónimo de terrorismo. La palabra Islam en sí representa paz, y la yihad al-Akbar, como decía el profeta de los musulmanes, Mohammed, significaba, bueno, rezar, significa la conversión del alma, que sería para los católicos, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, lo que han hecho los yihadistas es tergiversar el sentido de la Guerra Santa, que es lo que yo acabo de expresar, y convertirla en una promoción para el degolladero de personas, y por el ataque a inocentes, entre los cuales se encuentran los mismos musulmanes, porque uno se está fijando lo que sucede en Francia, que es muy grave. Nadie deja eso de lado. Pero olvidan la cantidad de muertos que hay dentro de la comunidad islámica mundial, o UMA, ¿no? Como consecuencia de agresiones, sobre todo de extremistas de la rama sunita o suní, contra ciudadanos pacíficos, totalmente pacífico, que van a rezar, por ejemplo, a mezquitas de la rama chií del Islam.
Sí, don Horacio.
Entonces, es grave esto, sí.
Don Horacio, quería preguntarle en torno a lo que tiene esta religión del Islam, ¿por qué está atrayendo tanto y se ve tanta gente, no solo de Francia, como lo decía Guillermo, sino de otras partes del mundo que deciden viajar para unirse a estos grupos extremistas? Pero también no solo la parte extrema, sino el crecimiento en cuanto a la religión es bastante grande en el mundo. ¿Qué está pasando con el Islam en ese sentido?
Bueno, qué buena pregunta. Durante los últimos 30 años, por ejemplo, yo voy a citar un caso personal. Hace 30 años yo viajaba por los países, sobre todo árabes, ¿no? Y bueno, a la hora de la oración, separaba los buses o los colectivos, como decimos acá en la Argentina, de transportes. El chofer que llevaba turistas bajaba para rezar, pero no había ningún indicio de violencia, por lo menos destacado. El Islam ha ido creciendo como religión, se está propagando por el mundo con una velocidad que me hace acordar al Islam de los primeros tiempos. Entonces, dentro del seno de este Islam, de los primeros tiempos, el crecimiento por la oración, la vocación de las mujeres, inclusive conversas, del cristianismo, por ejemplo, el Islam, por utilizar el burka y las vestimentas típicas de lo más extremo que hay de la ortodoxia islámica, ha llevado a una destrucción del proyecto de amalgama y del proyecto de multiculturalismo. Porque acá hay que observar, vuelvo a decir, una responsabilidad mutua. Primero que todo, del país huésped, en este caso tomemos a Francia, que es el que está enfrentando la situación más grave por otros motivos, y la comunidad islámica del país. Es decir, entonces los yihadistas, ¿qué hacen? Atacan blancos, ¿no?, utilizando el nombre del Islam a partir de una perversión exegética de la letra del mismo Corán, y mucho más en estos tiempos actuales, ¿no? ¿Para qué? Para que esa brecha que existe se vaya ensanchando, para que el rechazo de la población autóctona, para llamarlo siempre de alguna manera, aumente con respecto al bloque mayoritariamente pacífico de los musulmanes, bueno, del resultado que ellos quieren. ¿Por qué? Porque este final de ciclo histórico que estamos viviendo de 5 siglos, que justamente incluye el crecimiento del Islam, se ha, digamos, de alguna manera esposado, conectado con un cambio generacional en todo el mundo. Entonces tenemos un final histórico de 5 siglos combinado con un cambio generacional. Y en Francia, además, la juventud musulmana, ¿no es cierto?, se siente de alguna forma desprotegida, desarraigada, marginada, etcétera. Y entonces, a partir de los ataques y el rechazo que hay a toda la comunidad islámica, esto se convierte en un semillero propicio para que estas organizaciones yihadistas capten nuevas voluntades. Algo que además se potencia con la existencia, que es algo que yo no puedo concebir, de alrededor de 170 mezquitas que tienen predicadores salafistas, es decir, predicadores extremistas, que predican la violencia, que predican la yihad malentendida, no la conversión del alma, sino la que yo he hecho referencia, ¿no es cierto? Y además actúan como agentes reclutadores de musulmanes, sobre todo jóvenes, para que estos vayan a ocupar, por ejemplo, parte de los o ser ciudadanos del supuesto nuevo Estado Islámico. Y todo esto también se respalda en un país como Turquía, que le abre las fronteras a estos reclutas o a los mismos terroristas para que vayan a territorio sirio a intentar el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad, porque Turquía esto lo tiene en su agenda geopolítica a partir de la asunción de la AKP, o sea, del partido islamista que gobierna en este país con la persona del señor Recep Erdogan. Él privilegia la agenda geopolítica de Turquía, que implica volver a obtener influencia en países árabes que formaron parte de una colonia esclavizada de varios siglos, ¿no es cierto?, a combatir a este terrorismo que está causando tantos problemas y tantos dramas, específicamente en Francia, por extensión en toda Europa y, bueno, y con impacto en el resto del mundo.
Señor Horacio.
Acá en la Argentina sufrimos 2 atentados también por parte de una rama del Islam, ¿no es cierto?, de extremistas.
Señor Horacio, Se debe ser comprensivo y solidario con los parisinos en estos momentos, pero tampoco se puede ignorar que ellos nunca han sido amables con los migrantes o con los turistas. ¿Cómo se estarán comportando? Las miradas, la actitud. París es una ciudad en donde el visitante es repelido. Son de recordar los almacenes con avisos de no hablamos inglés. La pronunciación esmerada para no contestar. El consabido empujón en el metro o en una calle para hacerle sentir al visitante que no es parisino. De tal manera que por estos días la situación no debe estar muy suave para quienes son de origen musulmán, que además se nota físicamente y es muy fácil y muy evidente los rasgos étnicos, ¿no?
Bueno, yo concuerdo con usted, Guillermo, en esa actitud del parisino, porque uno mismo la ha experimentado. Bueno, yo tengo amigos, he tratado mucha gente en París y obviamente entonces uno tiene otro tipo de trato, pero yo concuerdo con usted. Yo estaba, por ejemplo, enfermo, fui a una farmacia a pedir una medicina especial para la garganta, estoy hablando en los años 70, donde no había yihadismo, ¿no? Y a lo mejor, por no decir necesito una medicina para el dolor de garganta, con una pronunciación francesa perfecta, a pesar de que yo hablaba francés bastante fluido, bueno, a mí me trataron mal. Yo me mudé de un hotel en el cual estaba porque a mí también me trataban mal, y estamos hablando de hoteles importantes y de que uno tenía una... yo no era un musulmán, era un católico, una persona yo pertenezco a la nobleza española por ascendencia, o sea que fíjese, si a uno le sucede eso, lo que le puede llegar a suceder a un inmigrante o a una persona que compre un pasaje y va a hacer turismo en Francia, ¿no?
Claro, entrar a una panadería nomás a comprar cualquier producto ya se complica el asunto, porque además se esmeran en manejar el idioma de tal manera que la persona no entienda y no les interesa atenderlo, ¿no? Y
eso, exacto, eso es en París, ¿no? En claro, la campaña,
en París,
como se dice, sí. En la campaña francesa atienden de otra manera y todo eso. No se puede equiparar a cómo son atendidos por ejemplo, en otros países o cómo atendemos acá los porteños a la gente inmigrante. Acá uno va a hacer alguna compra, a lo mejor a la verdulería que está más cercana, a ver atendida por bolivianos que están salidos del altiplano y uno los trata, pero hasta cariñosamente, afectuosamente. Entonces, evidentemente yo concuerdo con ustedes dos en esa característica del parisino que no trata bien al turismo y bueno, y frente a este tipo de ataques y a la aversión que tienen por estos inmigrantes, que tampoco han sabido adaptarse. O sea, estos inmigrantes pretenden, por ejemplo, yo he visto algunas situaciones, he estudiado algunas situaciones de cerca, por ejemplo, refugiados o migrantes que han llegado en busca de refugio, que, por ejemplo, son atendidos en las parroquias católicas y quieren que dentro de las parroquias católicas se saquen las cruces. Porque eso es una cosa, es un dato que no se conoce, yo sí lo conozco. Entonces, cuidado, porque Europa está atravesando una situación muy grave, y además porque Europa ha renunciado a las raíces cristianas que dieron formación a sus estados. Lo han dejado de lado, lo han combinado, no tienen hijos. Mire, yo viajo hace 30 años de Europa a Francia, bueno, he viajado. Han renunciado a tener hijos, no tienen hijos las familias francesas, o tienen uno de casualidad, como sucede en Italia. Yo le he comentado a usted en otras oportunidades, por ejemplo, con el caso de Italia. Entonces, el continente europeo es un continente con la población envejecida, no, casi con un porcentaje muy bajo de nacimientos de franceses autóctonos y de ocupación de los espacios vacíos que dejan, por ejemplo, pequeños pueblos, etcétera, y algunos que no son tan pequeños, por inmigrantes, que no son solamente musulmanes, van inmigrantes ortodoxos, cristianos, de países como Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Croacia, y que en definitiva están Albania, y que van ocupando esos lugares vacíos. Entonces la Europa que se conoció hasta hace pocas décadas no existe más. Europa ha sido, vencida por su propio hedonismo, no sé si me explico. No han tenido hijos por egoísmo, Y es una crítica que yo hago como católico. No, ya no hablo como analista solamente. No han tenido hijos. Prefirieron cambiar su auto o su máquina o su carro, como se dice en otros países. A lo mejor ampliar su o mejorar su casa, viajar y no tener hijos. Entonces que no se quejen ahora porque llegan a Europa, bueno, familias que tienen 4, 5, hasta 10 hijos cada una, que no tienen nada que ver con la Europa tradicional. Si ellos se suicidaron de alguna manera, esto está dicho entre comillas, es porque los mismos europeos dispararon la pistola y no los enemigos que ahora justamente se están instalando en su propio terreno.
Señor Horacio Calderón, escritor y consultor internacional, gracias por acompañarnos en UN Radio.
Por favor, hasta pronto.
Esté muy
hasta
bien.
Más.